damos la bienvenida ya vía telefónica a Jorge Reyes para hablar de Mercadotecnia. Bienvenido, Jorge, buenos días.
¿Qué tal, Diana? Marce, Lee, ¿cómo están? Buenos días, un gusto estar aquí en este contexto de la Mercadotecnia y desearles lo mejor en esta semana que va empezando. Bueno, hace algunos años me tocó que me invitaran a una conferencia a una universidad local. Esta conferencia era de Mercadotecnia y uno de los problemas más importantes que yo tenía en ese momento era que gran parte de esos alumnos ya les había dado clases en alguna otra ocasión y muchos de los temas que yo toco por lo general en mis conferencias ellos ya lo sabían, ¿no? Entonces, en ese proceso me puse a investigar, me puse a ver otras conferencias de marketing y a ver qué cosas podía yo empezar a traerles diferentes a este grupo de alumnos, y me encontré con una conferencia de Seth Godin, que es uno de los grandes pensadores de marketing de este siglo, de este principio de siglo, ¿no? Pues para no hacerles muy larga la historia, él habla de que los seres humanos somos como ovejas caminantes, que seguimos instrucciones, tratamos de encajar en la sociedad, mantenemos la cabeza baja, o sea, es como mantenernos dentro de un patrón, ¿no? Sin embargo, también él habla de que en algunos momentos de la historia existen aquellas ovejas negras que retan o desafían los acuerdos establecidos y que con ello pues el mundo se va transformando. Ejemplos los tenemos en toda la historia de esas ovejas negras, pues como los que se empiezan a preguntar o que se empezaron a preguntar por qué la Tierra era plana o que se empezaron a preguntar por qué la computadora tenía que ser para la industria. De hecho, algo había hablado de eso, ¿no? Entonces, decía él que para tú empezar a ser oveja negra debías de empezar a retar tu sistema de creencias más firme. Y no quiere decir que empieces a retar tu sistema religioso, sino creencias de otro tipo, a lo mejor empresarial. Por ejemplo, ustedes como comunicadores, sería empezar a retar el sistema de comunicación, el que habla de emisor, receptor, mensaje, y ponerse a pensar y decir, a ver, este sistema aplica en nuestros días, ¿qué se le puede cambiar? Así como me lo enseñaron, así aplica en la realidad. Y entonces empiezas a retar esos sistemas que toda la vida hemos creído que pues así debe de ser las cosas, ¿no? Y pues yo, terminando de ver la conferencia, me quedé pensando y dije, bueno, ¿cuál es mi sistema de creencias más firme? Y mi sistema de creencia más firme lo representan todos esos libros de mercadotecnia que se imprimen en varios idiomas y que son así la tendencia de lo que debemos de aprender. Pero bueno, en la carrera se nos enseña a atender a las grandes empresas con cientos de empleados y dejamos fuera aquellas empresas pequeñas porque no hay mucha teoría que atienda desde el punto de mercadotecnia a estas. De hecho, es difícil encontrar algo, un libro específico para pequeñas y medianas, que a pesar de que representan 2/3 partes de nuestra economía, y son también 4 de cada 5 quiebran antes de los primeros 2 años, ¿no? Entonces, esa es la idea de este espacio, el contexto de mercadotecnia, también traerles información que sea a nivel internacional de estudios y avances en la rama de mercadotecnia, así como pequeños tips que le puedan ser útiles a un empresario de una ciudad pequeña como Lerdo, como Gómez Palacio, como Torreón, ¿no? Es por eso que el día de hoy les voy a hablar de algunos consejos prácticos que pueden aplicar empresas de cualquier tamaño para atraer clientes a su local. Y esto es importante porque pues, vienen las temporadas navideñas y yo siento que solo los más preparados van a poder sacar ganancias de esta época tan competida y con este mercado que está tan compacto, ¿no? Entonces es importante, o contraído más bien, entonces es importante que las empresas empiecen a pensar, a lo mejor ya, si empiezan a pensar desde ahorita ya van un poquito tarde, pero pues nunca es tarde para empezar a diseñar sus estrategias. Y yo creo que la verdad no hay algo que le robe más el sueño a un emprendedor, el hecho de que no lleguen clientes a tu local. ¿Por qué? Porque imagínate, haces una inversión importante en montaje, en planificación. Y yo me toca ver muchos empresarios como parte de mi trabajo y la verdad el entusiasmo que se le imprime a un proyecto de negocio, la emoción de que vamos a abrir y que va a pasar de que va a haber mucha gente. Imagínense que de repente no tenemos quien entre al negocio, no tenemos quien se interese y quien compre, ¿no? Y muchas veces esta angustia y esta desesperación hace empresa de algunos propietarios que recurren a acciones desesperadas como empezar a bajar los precios a la mitad o gastar grandes cantidades de dinero, muchas veces hasta cierto punto innecesarias en publicidad, que a lo mejor no les va a funcionar. Y de hecho a mí me toca también dar cursos a pequeños y medianos empresarios en varias partes del estado y de repente me doy cuenta de que ese es el gran miedo. Dicen, pues es que tenemos ganas de hacer cosas pero no sabemos por dónde empezar, ¿no? Y yo creo que el problema viene muchas veces de origen, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para saber cuál es la ubicación idónea de un nuevo negocio? O sea, esta pregunta es de las más comunes. ¿Por qué? Porque a mí me toca tener un negocio de investigación, y si yo les puedo hablar de que de cada 100 estudios que hacemos nosotros en la empresa, podemos hablar de que el 40% son empresas que me preguntan, oye, esta ubicación es la correcta y ¿cómo le puedo sacar más a esta ubicación para que pueda ser un negocio mucho más rentable, no un negocio de mayor éxito? Entonces yo siento que ya con la experiencia que tenemos nosotros, yo veo que el primer paso para definir tu ubicación es realizar un estudio de mercado, pero no es un estudio de mercado contratando una empresa especializada, que bueno, pues yo encantado de que lo hagan, pero lo pueden hacer ustedes. O sea, hay que checar la oferta inmobiliaria que existe en la zona, ¿sí? Y en este caso, al hablar de oferta inmobiliaria, es ver qué puede haber para ti, pero qué hay de competidores, y date una vuelta, siéntate, paséate, si vas a poner un restaurante, ve a comer a los restaurantes de alrededor, ve y conoce. O sea, no trata de conocer tu ambiente, trata de conocer la zona. Una vez que identifiques las diferentes opciones inmobiliarias, analiza la potencialidad de la zona. O sea, cómo son las personas que viven por ahí, cómo son las personas que transitan, cuántos años tienen, a qué se dedican, cuál es el ingreso promedio. Yo creo que hay un montón de información en INEGI que muchas veces es gratuita, aunque es un poco difícil de encontrar, pero ustedes pueden acudir a cualquier centro de atención de INEGI y le dicen, este es el punto donde quiero poner mi local, y ellos te van a dar información sobre número de habitantes, o te van a dar información sobre densidad poblacional y otros temas. Habrá veces que requieras a lo mejor una interpretación ya en función de experiencia de otros estudios que se han hecho en la localidad, y a lo mejor ahí sí requieres contratar a una agencia especializada, pero en estos momentos yo creo que nada más con esos datos tú puedes darte una idea muy clara de cómo el negocio puede llegar a funcionar o no. Otro punto también que nosotros checamos mucho es para saber si la elección va a ser la adecuada. Nosotros recomendamos hacer estudios de tráfico vehicular y peatonal. De hecho, es muy recomendable hacer las dos, porque hay ubicaciones que tienen mucha fuerza en lo peatonal, pero poca fuerza en la vehicular, y viceversa, ¿no? Pero, a dar cuenta, vamos a suponer que ustedes se ponen una tarde afuera del local y se ponen, o un día entero, se ponen a ver, o ponen a alguien a que ponga a ver cuántos automóviles pasan y cuántas personas, hacer un conteo. Pero ¿cuál es el número adecuado de personas? ¿Cuál es el número adecuado de automóviles, que es el que tú dices, bueno, pues esto es negocio, no es negocio, ¿no? Y esa es la gran duda que tienen todos. Por ejemplo, aquí en Torreón, uno de los cruces más transitados, que es el de Cuatro Caminos, pasan alrededor de 7.500 automóviles en hora pico, de acuerdo a estudios que tenemos nosotros. Y yo creo, y de acuerdo también a análisis que he hecho en otras ciudades y platicando con otros expertos, yo creo que si hablamos de 1.500 personas por hora, hora pico, se trata de un buen lugar en tráfico vehicular. Pero si la cifra es menor a 750 personas o 750 automóviles, que equivalen a 12 por minuto, pues la verdad la zona no es muy recomendable. Claro, hay ciertos preponderantes, por ejemplo, el hecho de que pasen mucho peatón y poco carro, bueno, ahí tienes que hacer tus evaluaciones, pero una zona donde pasen 750 automóviles cada hora, pues yo no la recomendaría para que pusieras un negocio. En cuanto a ubicación, bueno, pues generalmente traten de buscar ubicaciones al final de la calle o en las esquinas, porque tienen definitivamente mayor visibilidad. Y la siguiente opción sería a media calle. Si te ofrecen un local un poco más escondido, bueno, yo recomendaría que no le entraran ahí. Y muchas veces la recomendación también es que vayan en su automóvil y ustedes tienen que ver su local 50 segundos antes de pasar enfrente de él. O sea, tienen que poderlo visualizar 50 segundos antes de pasar antes de local. Muchas veces hay veces que el local está metido o está escondido. En caso de que haya problemas para acercarse a la tienda, yo creo que muchas veces no vale la pena colocarse ahí. O si alguno de los empresarios que ya nos está escuchando en este momento dice, ¿sabes qué? Pues yo ya lo tengo. Pues tienes que empezar a sacar un poco más las pues no sé, unos, ¿cómo se llaman? Pues algunos anuncios, pero de esos que se mueven con el aire, no recuerdo el nombre en este momento, y para que la gente voltee, porque si no, pues vas a estar realmente escondido y la gente no va a entrar. Muchas veces, pues, nos esmeramos mucho en estrategias de venta, pero no generamos estrategias de conciencia de marca ni de conocimiento de lo que ofrecemos. Entonces, por ejemplo, pues si no sé que existes, si no sé que estás ahí, pues probablemente jamás voy a entrar y te voy a comprar. Otros tips, y a lo mejor un poco más pequeños y más sencillos, que a lo mejor son de carácter que todos debemos de saber. Por ejemplo, la puerta debe ser amplia y debe invitar a la gente a entrar. Recomendamos poner letreros grandes de abierto para que la gente sepa que porque la tienda está abierta, aunque pases por la acera de enfrente. Muchas veces, y a mí me ha tocado pasar por locales, por el centro, que por tratar de economizar luz están apagados, hay cierta suciedad en la parte de adentro, el lugar, apagan el aire adentro precisamente pues para tratar de economizar costos, y muchas veces esto crea un efecto negativo. Imagínense una puerta pequeña con poca iluminación y que adentro hace un calor del demonio, pues la gente no va a entrar. Entonces dices, bueno, pues es que estoy tratando de economizar, pero creo que eso no es la manera de economizar cuando tienes un negocio. La manera que tú debes de hacer es tratar de tener puertas grandes, abiertas, el lugar siempre limpio, que tu local siempre tenga muy buena iluminación, de perdido en la parte frontal del negocio, que el local esté fresco y bien ventilado, porque el exceso de calor, y sobre todo en ciudades como La Laguna, hace huir a los clientes. Otros factores en esta parte, traten de poner todos los productos que ustedes tienen más económicos o donde tienen una oferta más importante, pónganlos en la parte frontal de la tienda. Muchas veces nos encontramos de que hay maravillas en tiendas, pero están súper escondidos en la parte del fondo. La parte de los vidrios también es algo que nos recomiendan en merchandising. Traten de usar espejos en la parte interna de la tienda. Esto permite que hacer que el volumen de la tienda se sienta más amplio y la gente cuando entra siente que está en un lugar mucho más espacioso, aunque es exactamente eso. Estás jugando con la percepción de la gente de que está en un lugar reducido, pero con los espejos hace que se sienta mucho más grande. Poco a poco yo veo también de que, bueno, también el ayuntamiento trata de jalar para los dos lados. Por ejemplo, había veces que el sonido era un factor, ahorita en este caso no te lo permiten el sonido, pero eso no quiere decir que no puedas tener algo afuera de tu oficina. Por ejemplo, inviértele, no sé, 200 pesos en globos y regálaselos a los niños. Eso va a permitir que los padres de familia vean que le estás dando algo sin que ellos reciban nada, sin pedirles nada, y eso hace que se sienta cierto sentido de agradecimiento entre los transeúntes, ¿no? Otra parte, la parte de si algo es de comida, trata de ofrecer algunas muestras a las personas que van caminando, y yo creo que la más importante de todos, y que veo que a muchos negocios pequeños y medianos se les olvida, es la parte de que siempre hay una excusa para entrar, y se nos olvida eso, y nuestra tienda es exactamente la misma a lo largo de todo el año. Y no, o sea, yo veo los negocios que les va bien o que están sobreviviendo en estas épocas tan difíciles, veo que siempre tienen una excusa, que el 14 de febrero y luego que el Día de la Madre y luego que en noviembre pues los precios de la revolución o el Buen Fin y luego que Navidad, pues siempre están tratando de siempre tener algo atractivo para los clientes. Entonces yo creo que esos son algunos tips que cualquier empresa, por muy pequeña que sea, puede empezar a aplicar en sus negocios, y creo que eso puede ayudarles a que en esta temporada navideña les vaya un poco mejor.
Muy bien, Jorge, pues interesantes, creo que además muy prácticos los tips que nos has dado, pero me gustaría regresar a conocer tu opinión sobre algo que decías al inicio de los consejos, lo que tiene que ver con la investigación de mercado. Yo sé que tú estás muy interesado, has trabajado mucho como en bajar métodos y formas de que los pequeños negocios tengan información que luego es muy valiosa, pero pareciera, por lo menos en principio, muy difícil de encontrar, ¿no? Los habitantes en la zona, los perfiles, etcétera. ¿No crees que ahí, Jorge, está faltando también un poco por parte de quienes están fomentando el desarrollo económico en las ciudades, en las regiones, un tema como de hacer más accesible, más entendible y más fácil de encontrar muchos de estos datos demográficos que son muy útiles, pero que luego no cualquiera puede dar con ellos?
Mira, yo creo que no es nada más los datos económicos. No es nada más los datos poblacionales. Es toda la política económica de nuestro país hacia las pequeñas y medianas empresas y sobre todo hacia el comercio. O sea, tú busca cuáles son los programas de Secretaría de Economía que apoyan el comercio en el país y vas a ver que son muy pequeños, o sea, están definidos como pequeños cursos. Y aquí puede haber un debate bastante interesante, porque los gobiernos estatales y federales, que son los que en mayor medida se deben de enfocar en la creación de desarrollo económico, la verdad su foco siempre está orientado a la parte de las grandes empresotas, al gran negocio. Y a los pequeños y medianos, por ejemplo, quieres bajar un crédito, y yo les recomiendo, y y hagan las llamadas las personas que tienen un pequeño negocio y que han tratado de bajar un crédito, van a ver las dificultades que les confiere esto. Creo que la política gubernamental en volumen para atender a las pequeñas y medianas empresas es exageradamente deficiente, y entre ellas está la parte de toda la información que la gente debería tener acceso a ella y no lo tiene. O sea, yo los invito a que traten de meterse a INEGI y traten de bajar algo, lo que sea, algo de información. Oye, me interesa ver cuántas personas viven alrededor de mi cuadra, y van a ver la dificultad que te genera la página. Claro, INEGI trataba de acercarse a la población a través del el diseñar proyectos y programas donde tú puedas ir a las instalaciones y ahí la misma gente de las oficinas de INEGI te explique. Pero aún así creo que hay muchas deficiencias en esta parte. Creo que hace falta muchísima más capacitación y muchísimo más programas de gobierno para que puedan ayudar a estas pequeñas empresas que representan el 90% de las empresas del país.
Claro.
Y que hay un tema crítico que yo ya tengo 10 años, muchos empresarios y muchos autores tienen hablando de esto, de que 4 de 5 empresas quiebran antes de cumplir los 2 años. O sea, eso es un tema que debería de darnos pavor a todos nosotros. En lugar de estar apoyando a las pequeñas empresas a que generen dinero, pues a lo mejor estamos pensando en traernos al chino o al coreano, que no tiene nada de malo traerse al chino y al coreano. O sea, definitivamente también no lo debemos de traer, pero pues yo creo que la línea debe ir sobre los dos lados, ¿no?
Claro, bien, bueno, pues sí, es un debate que ya le daremos seguimiento. Muchas gracias, Jorge. Déjanos finalmente tu punto de contacto.
En @AMTorreón, ahí pueden encontrar investigaciones que hemos hecho nosotros, investigaciones de otros temas. En @JorgeReyes-77, ese es mi Twitter personal. Y en nuestra página de internet, www.adermando.com.
Bien, gracias, Jorge Reyes, en el contexto del mercado tech.
Volvemos.